Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
La vida de todo ser humano comienza como hembra. Pero 6 semanas después de la concepción, algunos embriones se rebelan contra este plan. Las órdenes las da un gen alojado en el cromosoma Y. El brazo ejecutor es una hormona, la testosterona. Ella es la responsable de la formación de lo que se conoce como hombre, una variante alternativa al diseño femenino inicial.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Radio Comunitaria Mina el Aguilar.
Minca es trabajo comunitario.
Radio Minca la hacemos entre todos.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Hoy presentamos
Las Mujeres, segunda parte.
En la parte intelectual, el cociente de inteligencia, no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. El 50% de los cerebros más privilegiados del planeta pertenecen a mujeres. Y el 50% de los cerebros más privilegiados del planeta pertenecen a hombres. Creo que los necesitamos todos para intentar solucionar nuestros problemas.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
¿Cuántas mujeres tienen hijos que ahorita en retrospectiva dicen, hijo, la verdad es que no deberían haber tenido?
Y pobres hijos, además.
Y no por eso eres una perra.
No.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo.
Equivócate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son...
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Claro que hay diferentes miradas sobre los hechos, señora. Así que cada cosa que digamos en este programa, usted tómela con pinzas. Recuerde que siempre hay excepciones, siempre hay matices. Y mucho más hoy, que vamos a hablar de las mujeres. ¿Sabe que yo no creo que existan las mujeres? Acá me están mirando mal. Tampoco creo que existan los hombres, ni los árboles, ni la belleza. Esas cosas son palabras, y cuando las nombramos, nos imaginamos lo que nuestra pequeña cabecita puede contener. Cuando decimos las mujeres, no podemos contener en nuestra cabeza las 3.500 millones de mujeres que hay, que son muy difíciles de aunar en algunos conceptos. ¿Qué tienen en común esas 3.500 millones de mujeres? No todas tienen dos ojos, ni todas tienen dos brazos, ni todas hablan en español. Hay muchas de ellas que son de otras culturas tan distintas. También hay mujeres caníbales. Hay monjas que no salen nunca de su monasterio. Así que cuando decimos mujeres, ¿estamos incluyendo a todas? Es muy difícil. Así que, señora, todo lo que digamos hoy, como lo que decimos siempre en este programa, usted tómelo con pinzas, tómelo si le sirve. Para eso sirven las palabras, que nunca llegan a relatar cómo es el mundo real. Lo que digamos sobre las mujeres no va a estar hablando de esas 3.500 millones de mujeres. Pero si nos sirve para comprendernos un poco mejor, para comprender a nuestra madre, a nuestra hija, a nuestra compañera de trabajo, a nuestra novia, entonces, bueno, bienvenido, mientras le sirva. Pero usted siempre acuérdese, átese un piolincito en el dedo y diga, no, porque esto que yo tengo en la cabeza es una generalidad. En el caso de esta persona en particular, ¿también será así? Quizás no. Así que mantenga esos ojos bien abiertos, listos para la duda, listos para el asombro. Hoy vamos a hablar de las mujeres y este tema nos va a llevar hoy por un recorrido un poco extraño. Comenzamos ahorita hablando de la mujer en Egipto, las mujeres en Egipto, cómo eran tratadas en esa cultura, y vamos a terminar seguramente hablando de brujas, maleficios y de los mundos sutiles, de las hadas y todas estas cosas que las mujeres, no sé por qué, tienen mucho más cerca de ellas que nosotros los hombres, que somos medio zapatos a veces, ¿no? En cambio ellas son más finas, tienen una percepción más fina, tienen unas células, vamos a verlo eso en un rato, algunas que son distintas a las de los varones, y entonces cuando ellas ven, ven de un modo distinto. Ellas quienes, algunas de las muchas mujeres que hay, no todas, siempre hay excepciones.
La mujer en Egipto alcanzó un nivel, un estatus social que hoy en día todavía con la reivindicación de la mujer en la actualidad no hemos llegado a alcanzar. Por ejemplo, en el campo de lo espiritual, la mujer actual no tiene posibilidad de ejercer el sacerdocio, por ejemplo, o realizar una ceremonia. Y en cambio, en el antiguo Egipto, era fundamental el papel de la mujer en el ámbito de lo sagrado, porque ella era la que canalizaba las energías de las divinidades y las traía a la tierra. Ella era la que se encargaba de energizar toda la vida terrestre, de, a través de danzas, de cantos, de ofrendas a las divinidades. Ella mantenía vivo el espíritu.
¿Era una sociedad matriarcal o patriarcal?
Yo a Egipto no lo incluiría dentro de esta clasificación que nosotros hacemos a las culturas, a las civilizaciones. Para una civilización como la egipcia, que tuvo en cuenta más el espíritu que otra cosa, pues lo más importante era el ip, o el corazón conciencia de la persona, su calidad moral, su calidad interna, más allá de si fuera hombre o mujer. Entonces no era un matriarcado, ni era un patriarcado. De verdad que fue una civilización que tenía en cuenta los dos polos de la naturaleza, lo femenino y lo masculino, como necesarios, complementarios, y que podían entrar en una complicidad que hoy en día todavía la echamos de menos.
¿Hasta qué punto entonces, Juana María, tenemos diosas relevantes en el panteón egipcio?
Mira, los griegos, ¿sí?, se alimentaron en gran parte de la diosa, una de las diosas más importantes en Egipto, uh-huh, entre otras, pero que fue la diosa Isis. Uh-huh. Isis representa lo femenino, el arquetipo de lo femenino, con sus cualidades de sabiduría, de belleza, de poder cuidar, de poder proteger, la gran maga, la que conoce los secretos de la vida y la muerte.
La esposa fiel.
La esposa, la reina, la que renueva las cosas, la que las vitaliza. Y luego esa diosa se expresó en el panteón griego, uh-huh, como muchas diosas diferentes que representaban un aspectos o cualidades de lo femenino que representaba Isis. Una forma de Isis también es Isis. Hathor.
Hathor, la diosa del amor.
La diosa del amor y la belleza. Bastet.
La diosa protectora del hogar, Bastet.
Bastet. Sekhmet.
La diosa feroz.
Una diosa malentendida.
Sí, ¿por qué?
Sekhmet era muy respetada y se la tenía mucha veneración porque era la que cuidaba que la justicia se mantuviera en Egipto.
Estamos escuchando este audio que hemos tomado del programa Luces en la Oscuridad de Pedro Riva, a quien agradecemos. Está contándonos acerca del rol de la mujer en Egipto Juana María Iglesias, profesora de filosofía comparada de Oriente y Occidente, y también es licenciada en Ciencias Económicas. ¿Cómo me gusta cuando alguien se dedica a una cosa que no es su profesión? Y en nuestros días eso es especialmente rico. Los que están haciendo, mira, hablando de Egipto, los descubrimientos más importantes en Egipto ya no son tanto los arqueólogos, como uno supondría, sino los arquitectos. Miran con otros ojos. Y entonces dice, acá te falta la pared de carga. O si esto estaba acá, allá tiene que haber algo. Cuando el arqueólogo por ahí está ya más acostumbrado a mirar de otra manera, aparece alguien desde otra disciplina y enriquece mucho la mirada. Y quizás sea este el caso, ¿no? Además, quizás dé cuenta de una persona que estudió una cosa, después se arrepintió y se animó a dedicarse a lo que en realidad le gustaba. No, uno olfatea eso, o estaré proyectando lo que me pasó a mí, doctor.
O también puede ser, como no es su área, le presta mucha más atención, es más minucioso en las cosas que observa.
Y todavía está aprendiendo. No tiene esa maldita sensación de ya saber.
Exactamente.
Y que en esta época, señora, donde todo cambia tanto, ¿no? Estamos hablando de lo que pasaba en el Antiguo Egipto. Estamos remontándonos a hace 3.500 años, 3.800, 4.000. Estamos allí cuando estaba por comenzar lo que se conoció como Edad de Bronce. Hasta ese momento, las culturas que ha estudiado Occidente, ¿sí? Grecia, Egipto, Persia, etc., eran unas culturas en donde la mayoría de las deidades eran femeninas y donde existía esto que nos acaba de contar esta licenciada en Ciencias Económicas, Juana María. La mayoría de las culturas no eran ni patriarcales ni matriarcales.
Claro, se tenía en cuenta los dos polos, ¿no es cierto? Lo femenino y lo masculino. Y hay una diosa que es protectora del hogar, y actualmente se cree que el hombre es protector del hogar, ¿no?
Algo así. Las diosas esas eran muy importantes. Por ejemplo, Isis tenía una importancia fenomenal. Se llegó a poner incluso de moda en Roma, ya en nuestra era, cuando ya existían los dioses tipo Zeus, que eran varones. Isis persistió, era muy famosa en el siglo II, III, IV de nuestra era en Roma. Y mira, te voy a describir cómo era la imagen de Isis. Una mujer con un manto celeste, que en sus brazos tenía un niño con una aureola. ¿Te resulta familiar?
Bastante peculiar. Me parece que la he visto alguna vez.
Decía Isis y abajo decía Mater Dei, la madre del dios Horus. Llegaron los cristianos, le tacharon Isis, pusieron María y conservaron la imagen y el Mater Dei.
¿Eso se llama plagio, Carlos?
Se llama que las culturas se van superponiendo como las fetas de fiambre en un buen sándwich. Y después, cuando pegamos el bocado, ya no sabemos a qué etapa pertenece cada sabor.
Bueno, le pongamos sobrenombre.
Sí, pero algo de eso puede haber. Lo que pasa es que se hace naturalmente. No es que hay un señor malo que se sienta y dice, a ver, ¿cómo los engaño a todos? Sino que naturalmente es que creo yo que ocurrió. Pues además son muchas personas. Cosas similares ocurren en lugares muy distintos, incluso en nuestros días, donde ya hay gente que... Lo vemos aquí, por favor, en la ceremonia de la Pachamama, que es una ceremonia ancestral, y yo te diría única en el mundo, por la fecha en que se hace y el modo en que se hace. Sin embargo, nos faltan un par de padrenuestros. Y vos decís, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo lo tengo que entender? Y no importa, no lo entiendas, ahí está, es eso. Es una mezcla de dos culturas que se han, no sé si encontrado o se han...
Depende de cómo lo siente cada uno, ¿no? Sí. Porque pasa de generación en generación distinto.
Sigamos escuchando el audio 53 a ver lo que nos cuenta Juana María acerca de las parejas, cómo se trataba a las mujeres, a los viejos, a ver.
Desde el punto de vista social y político, ¿qué papel tuvo la mujer en el Antiguo Egipto?
Tenía acceso al campo del conocimiento y ella, la mujer, participó de forma efectiva en el campo del gobierno y en muchas otras actividades laborales y sociales. De la misma forma que no había
discriminación
en el campo de lo espiritual, tampoco lo había en lo intelectual ni en lo laboral.
Caramba, qué adelantados.
Sí. La mujer egipcia tuvo la oportunidad de vivir su feminidad con mucha alegría, con...
¿Mucho más que la romana?
Sí.
Los romanos aprendieron
de ellos. En el campo, la mujer egipcia, por ejemplo, podía ejercer cualquier tipo de actividad pública, podía ser directora de empresa, jefe de obras, la revisora de la caja del Estado, podía incluso ser faraón, porque hubo casos, corregentes.
¿El hombre y la mujer eran para siempre, la pareja era para siempre o incluso se les permitía el divorcio?
Se les permitía el divorcio. Y bueno, era muy curioso la forma. Ellos no realizaban ceremonias matrimoniales. Cuando los dos decidían irse a fundar una casa, uh-huh, o ir a vivir una casa, y decían, tú eres mi marido, tú eres mi mujer, sí, quedaban casados. No, sí, necesitaban más. Y a veces había incluso, bueno, habían hecho contratos temporales entre ellos, que es muy curioso, de manera que si uno de los dos faltaba ese contrato, el matrimonio quedaba escindido y podía ser un contrato de 9 meses.
Uh-huh. Por lo que sabemos, parece que varón y mujer eran iguales ante la ley, en contraste con el derecho griego y romano. Ellas podían manejar su propia herencia o estar al frente de un negocio, como bien decías. Podían ser también médicos, como la dama Pesechet durante la dinastía IV, pero el marido debía garantizar, creo, que el bienestar de su esposa.
Sí, el marido debía de cuidar que su esposa fuera feliz. Mm. Y, por ejemplo, siempre tenía que asegurar que en el caso de que quedara viuda o quedara desprotegida, tuviera un seguro de vida, que de manera que no quedara de alguna forma sola o sin vivienda o sin ningún tipo de protección. La mujer era muy respetada y era el ama de su casa.
¿Y la gente mayor, Juana María, también eran tan respetados?
Sí.
Sí.
Por su sabiduría, por su experiencia, no hacían como nosotros de siempre valorar más la juventud y cuando uno llega a cierta edad nadie lo quiere. No, eran como en muchas culturas antiguas, la gente mayor era la experiencia, era la sabiduría.
Eso es lo que sabemos del Antiguo Egipto, y sabemos mucho de Egipto, mucho más que de otras culturas, porque han dejado muchas cosas escritas los egipcios, y se han podido incluso describir con mucho detalle algunos aspectos de la cultura egipcia. Estamos hablando, como le decía, del año más o menos 1500, 1800 antes de Cristo. Hacia el año 1200 más o menos se va a comenzar a arruinar, digamos, este paisaje que nos estaba entusiasmando, por lo menos a algunos. Ese paisaje en el que las mujeres solamente tenían las diferencias inherentes al sexo femenino, pero no agregados de derecho o dignidad que las diferenciaban de los varones, como ocurre en nuestra sociedad o como ocurría muchísimo hasta hace muy poco y que todavía estamos tratando de superar. Hacia el año 1200, en Egipto, un poco más tarde en Grecia, también en Persia, aparecen las religiones monoteístas que van a complicar este panorama. En el audio 54 vamos a escuchar alguna cosa linda que ha dejado escrito algún egipcio, algún consejo para los muchachos, para que traten bien a las damas, y también qué pasó con esto de las religiones.
Tengo un pequeño ítem del trato del marido a su mujer que dice así lo siguiente. El escriba Ani del Imperio Nuevo aconsejaba así al futuro esposo: si eres sabio, mantén tu casa, ama a tu mujer, aliméntala apropiadamente, vístela bien, acarícela y cumple sus deseos. No seas brutal, obtendrás más de ella por la consideración que por la violencia. Si la empujas, la casa va al agua. Ábrele tus brazos, llámala, demuéstrale tu amor. Caramba.
Qué bonito.
El escriba Ani del Imperio Nuevo sabía tratar sí. a las mujeres.
Bueno, eran los escribas eran los que recomendaban a los jóvenes cómo debían de actuar respecto a sus esposas. La educación era muy importante en Egipto.
¿Un hombre para cada mujer, una mujer para cada hombre o...?
La fidelidad era primordial. Si bien no se exigía, porque a veces incluso se recomendaba que antes de decidirse por una mujer o por un hombre, bueno, se hubiera vivido. No se exigía a una mujer ser virgen, llegar virgen al matrimonio, sino que hubiera vivido sus experiencias, pero una vez se decidía, se comprometían a una fidelidad mutua.
Métodos anticonceptivos, sí. Tanto unos como los otros, ¿no?
Tenían métodos anticonceptivos y no traían todos los niños que venían al mundo porque, bueno, había que alimentarlos, eran muy prácticos.
La bruja de las palabras.
No obstante, Juana María Iglesias, ya han pasado siglos, años, y han tenido que ser las religiones las que han relegado a la mujer a un segundo plano, ¿no? Cuando estamos sí. viendo que hace 5.000 años la mujer era tan importante o más que el propio hombre, más. Llegó la religión a esas latitudes y a otras, y hasta el sufragio universal la mujer no tuvo derecho a voto.
No. La mujer fue un ser de segunda clase durante mucho tiempo a raíz del cristianismo. Bueno, pasó a ser de segunda clase, pasó a ser inferior. No podía dar clases, no podía enseñar.
Qué lástima, ¿no? Veníamos bien y bueno, este monoteísmo que no solo se expresó en las religiones, tenemos que decirlo, sino que también tenía que ver con la formación de las ciudades, con el concepto de dominar al otro. Entonces se comenzaron a ver con mejores ojos a los dioses varones, pero además juveniles, camorreros, me animo a decir yo, como lo era Zeus, como en parte lo era Yahvé, también bravucones, que se enojaban y destruían de un saque ciudades enteras, que tenían a su disposición ángeles sumamente agresivos, que en una noche mataban 10.000, 20.000, 30.000 personas, y lo relatan con orgullo. O sea que no solamente fue el tema teológico de decir que el dios es más bien varón, digamos, y que sus ministros preferentemente tienen que ser varones, como ocurre en las tres grandes religiones monoteístas, ¿eh? No solamente la que nosotros por ahí conocemos más. Esto aparentemente tiene un asiento bastante sólido en la propia Biblia, que es el libro sagrado de esas tres religiones, ¿eh? No solamente del cristianismo, sino también, por supuesto, es de origen judío, y el Islam también toma a la Biblia como libro sagrado, pero además había un énfasis en cómo se leía. Muchos exégetas, cuando leen la Biblia, dicen: no, fíjate, acá dice los creó varón y mujer. Y si vos lees la Biblia con mucho cuidado y en lo posible con un manual al lado que te ayuda a entender y te dice cuál es el término que se usó, era el mismo término que se usaba en Egipto para describir al primer ser que crea el Dios, que era varón y mujer al mismo tiempo. Y después, en el capítulo 2 del Éxodo, recién dice lo que pasó con Adán y Eva, pero dice los creó varón y mujer como si uno lo dijera en una sola palabra. Pero usted, como vio cómo son los sacerdotes y los milicos y qué sé yo, hay que controlar todo, hay que encuadrar a la tropa, a veces porque vienen los enemigos y bueno, tampoco podemos ponernos a filosofar mucho. Entonces, muchachos, organicémonos, porque seguramente haya habido motivos que comprendan esto. No había allí ningún malo arruinándole la vida a las mujeres, sino que aparentemente esto fue lo mejor que se les ocurrió a aquellos humanos. Y mientras preparamos el audio 19, las chicas me han dicho que estuvieron practicando la canción, ¿puede ser?
Sí, tenemos una canción.
Ensayamos un montón, Carlos, no sabes, toda la semana estamos sin garganta prácticamente.
Estuvieron todas las tardes con la bruja, me dijeron.
Con la bruja estuvimos hablando y nos enseñó una hermosa canción.
¿Y cómo comienza?
Comienza así.
No somos brujas,
ni somos buenas.
¡Epa! ¿Y se animan a cantarla?
Y claro,
Carlos.
Bueno, yo las acompaño en el piano.
¿Listo?
Dale, vamos, dime cuándo. ¿Preparados? Vamos.
No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas. Somos nosotras y no cualquiera. Se nos antoja. Chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja, o el que deja a la mujer. La madrota porque explota, o el padrote al explotar. La moral porque se dobla, o el que dobla la moral. O los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que nos deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar. Somos libres y queremos trabajar, porque todos los derechos nos los van a respetar. Y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.